El patriarca fundador de tres de las grandes religiones del mundo entregó a su esposa a un rey pagano sencillamente para salvar su propio pellejo. Y bueno, lo hizo no una, sino dos veces.
Es un inicio que, la verdad, descoloca bastante.
Totalmente. Porque, claro, al pensar en estas figuras fundacionales de cualquier cultura, la tendencia siempre es imaginarlas como, no sé, como estatuas de mármol.
Sí, perfectas, inquebrantables, sin una sola fisura.
Exacto. Hay como una necesidad inherente de creer que quienes cimentaron estas grandes ideas sabían exactamente lo que hacían en cada minuto de su vida.
Pero a ver, es una visión súper idealizada. Las narrativas históricas o religiosas casi siempre sufren un proceso de purificación por parte de quienes las leen.
Claro, buscamos héroes de una pieza que nos den cierta seguridad moral.
Eso es. Pero al adentrarse verdaderamente en el texto bíblico y analizar a sus figuras más veneradas sin filtros, pues esa estatua de mármol se resquebraja por completo.
Y tanto que se resquebraja. Nos encontramos ante un panorama humano sumamente complejo, caótico y lleno de contradicciones que desafían esa visión simplista.
Y precisamente por eso creo que la charla de hoy va a ser reveladora.
Sin duda. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un material que no rehúye esta complejidad. Hablamos de las notas analíticas del Dr. Kenneth Matthews sobre el libro del Génesis, abarcando desde el capítulo 20 hasta la primera mitad del 25.
Un tramo del texto fascinante, la verdad.
Nuestra misión en el análisis de hoy es desempacar este viaje caótico de Abraham. Queremos entender cómo los grandes pilares de la fe están a años luz de ser figuras perfectas y cómo las promesas divinas sorprendentemente se cumplen a menudo a pesar del constante autosabotaje humano. Así que vale, vamos a desgranar esto porque para entender la fe de Abraham hay que mirar primero sus momentos de mayor cobardía.
Y lo más desconcertante aquí es, bueno, la repetición del patrón. El texto no oculta para nada sus recaídas.
Para nada. De hecho, nos sitúa en el capítulo 20 con Abraham viajando a Gerar.
Ajá, una ciudad controlada por los filisteos.
Y por miedo a ser asesinado para que el rey local, Abimelec, tome a su esposa Sara, Abraham recurre a la misma estrategia de supervivencia que ya usó en Egipto.
Exacto. Ambos acuerdan presentarse como hermanos.
Que, leyendo las notas sobre el contexto legal, o sea, no fue un ataque de pánico improvisado, ¿verdad?
No, no. Era un intento deliberado de explotar un vacío legal. Porque, a ver, compartían el mismo padre.
O sea, una verdad a medias.
Totalmente. Y en las costumbres del Antiguo Oriente Próximo, el estatus de hermano daba ciertos derechos de negociación.
Claro, confería protección. Pero la intención real era eludir el riesgo personal, a costa de la seguridad de Sara. Y fijémonos, es como ver la secuela de una película donde el protagonista comete exactamente el mismo error desesperante.
Es frustrante, sí.
Es que te preguntas, ¿por qué un texto sagrado mostraría a su gran héroe siendo tan cobarde frente a un rey pagano? Un rey que además resulta ser más honesto.
Lo fascinante aquí es cómo la narrativa bíblica se distancia de las epopeyas de su época.
Claro, no son héroes griegos.
Exacto. No hay héroes unidimensionales ni de cartón piedra. Son personas reales. Y este incidente está ahí para establecer algo fundamental.
¿El qué? Exactamente.
Que el plan divino no depende de la perfección del ser humano, sino de la fidelidad de Dios. Piensa en la mecánica del texto. Si Sara entra en el harén de Abimelec, la pureza del linaje se destruye.
Claro, porque la promesa es que Sara tendrá un hijo. Si entra en el harén, la paternidad siempre estaría bajo sospecha.
Eso es. Por eso Dios asume la responsabilidad y envía un sueño a Abimelec para advertirle. Dios protege la promesa porque Abraham la había puesto en riesgo.
Y Abimelec se despierta indignadísimo, con toda la razón del mundo, reprochándole a Abraham el engaño. Pero en medio de este desastre diplomático hay un detalle que menciona Matthews que es casi cómico.
Te refieres al título de profeta, ¿verdad?
Exactamente. Es en este momento de máxima bajeza moral cuando, por primera vez en toda la Biblia, se llama a Abraham profeta.
Es una ironía brillante. Dios le dice a Abimelec que Abraham es profeta y que tiene que interceder por él para curar a su corte.
Porque Dios había cerrado las matrices de la casa del rey temporalmente.
Ajá, una aflicción gravísima en el mundo antiguo. La esterilidad repentina era, bueno, una maldición en toda regla.
O sea, tenemos a este hombre que causa una crisis internacional por cobarde, siendo el único que puede orar por la fertilidad del rey. Y mientras tanto, él y Sara llevan 25 años estériles.
es la paradoja absoluta.
Y esta ironía nos sirve de transición perfecta al capítulo 21, porque de la fertilidad restaurada en casa de Abimelec pasamos, por fin, al milagro en la propia tienda de Abraham.
Sí, Sara concibe tras 25 años de espera. Nace Isaac, cuyo nombre significa «el ríe».
Pero, claro, el cumplimiento de la promesa trae un nuevo caos.
Como suele pasar en estas historias. La culminación de esa espera debería haber sido pura alegría. Pero en la fiesta del destete de Isaac, todo salta por los aires.
Una fiesta donde Isaac tendría unos 3 años, ¿no? E Ismael ya era un adolescente.
Exacto. Ismael, el hijo que Abraham tuvo con la esclava Agar por falta de paciencia años atrás. Y en esa fiesta, Sara ve a Ismael burlándose de Isaac.
Y leyendo el análisis de esa burla, me pareció increíble el juego de palabras oscuro que hay ahí.
Sí, es un detalle lingüístico clave. Isaac significa risa, y la palabra para lo que hace Ismael comparte la misma raíz hebrea.
O sea, está usando la risa del milagro para hacer burla, para escarnecer. Y Sara, al verlo, exige la expulsión inmediata de Agar y de Ismael.
Lo cual nos lleva a un punto teológico enorme. El apóstol Pablo, en Gálatas 4, usa esto como tipología.
El hijo de la carne frente al hijo de la promesa.
Exacto. Ismael representa la carne, la ley, el atajo humano. Isaac es la promesa. Y Pablo dice que Ismael perseguía a Isaac. No era una simple broma.
Pero claro, pongámonos en el lugar de un lector moderno. ¿No parece Sara, una madre hiperprotectora, tomando una medida, no sé, casi cruel por una burla adolescente? Exigir que los echen al desierto suena a locura.
Desde nuestra óptica, totalmente. Pero esto plantea una pregunta importante sobre lo que realmente estaba en juego.
¿Qué nos dicen los textos legales de la época?
Pues que en la antigua Mesopotamia, los hijos nacidos de esclavas subrogadas tenían derechos de herencia legítimos y muy fuertes.
O sea, que Ismael era legalmente el primogénito.
Exactamente. No era una simple rabieta adolescente. Era un desafío legal y existencial por la primogenitura y el liderazgo del pacto. Era una cuestión de vida o muerte para el linaje.
Madre mía. Eso lo cambia todo. ¿Entiendes que Sara quería blindar la promesa?
Y también vemos las consecuencias a largo plazo, de las malas decisiones. Esta ruptura familiar es la onda expansiva de la falta de fe de Abraham en el capítulo 16, cuando tuvo a Ismael.
Claro, el daño colateral de intentar ayudar a Dios. Aunque Dios promete proteger a Ismael y hacer de él 12 naciones, ¿verdad?
Sí, la providencia no lo abandona. Pero la división marca a ambos pueblos para siempre. Fíjate que luego Agar busca una esposa egipcia para Ismael, alejándolo del pacto abrahámico, definitivamente.
Es tremendo cómo nuestras decisiones reverberan durante generaciones. Y bueno, de este drama pasamos a una cierta paz política. Abraham hace un tratado en Beerseba con Abimelec, sellado con 7 corderos.
Sí, asegurando los derechos de agua.
Y allí nombra a Dios el Olam, el Dios eterno. Pero justo después de asegurar esa paz terrena, la fe eterna de Abraham se enfrenta a algo brutal en el capítulo 22.
La prueba suprema. El viaje al monte Moriah.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac. Es la contradicción definitiva.
Una petición incomprensible, desde luego.
Es que es como si alguien te regala el billete ganador de la lotería y justo cuando vas a cobrarlo te exige que lo quemes. Además, ¿no prohíbe Dios categóricamente el sacrificio infantil típico de los paganos de la época?
Totalmente. Los cultos cananeos lo hacían, pero el Dios bíblico lo aborrece. Es la gran paradoja del relato. Pero el texto nos da una ventaja desde el versículo 1. Nos dice que es una prueba.
Ya, pero si Dios lo sabe todo, ¿por qué necesita probarlo? ¿Para descubrir si Abraham era fiel de verdad?
Y esa es la trampa mental en la que caemos. Dios es omnisciente. No necesitaba descubrir nada.
Entonces, ¿para qué la prueba?
Para que Abraham mismo actualizara y consolidara su propia fe. Como argumenta Santiago en el Nuevo Testamento, la fe sin obras está muerta. Abraham necesitaba materializar esa fe, llevarla al límite.
O sea, el beneficiario del examen era el alumno, no el profesor.
Exactamente. ¿Tenía que purgar cualquier dependencia en sus propias fuerzas?
Pero imaginemos la tortura psicológica. Un viaje de 3 días hasta Moriah. 3 días caminando con tu hijo, la leña, el cuchillo. Pero hay un detalle verbal en las notas de Matthew que es oro puro.
Lo que le dice a los siervos al llegar a la montaña, ¿no?
Sí. Abraham no les dice, voy a adorar y ahora vuelvo. Les dice, adoraremos y volveremos, en plural.
Es una afirmación monumental. Ese plural nos revela la lógica interna de Abraham, que el autor de Hebreos 11 nos explica perfectamente.
Que Dios podía resucitar a Isaac.
Eso es. Abraham razonó que si la promesa dependía de Isaac y Dios pedía su muerte, la única salida lógica era que Dios lo resucitaría de entre los muertos. Su fe había llegado a ese nivel de madurez.
¡Qué fuerte! Y hay otro mito que me gustaría desmontar aquí. En el arte clásico siempre pintan a Isaac como un niño pequeño, asustado, al que su anciano padre ata a la fuerza.
Un error histórico a Rafal. Isaac no era un niño.
Claro. Si llevó la pesada leña sobre sus hombros montaña arriba, tenía que ser un joven fuerte.
Exacto. Un adulto joven en plena forma, mientras que Abraham tenía más de 100 años.
O sea, que si Isaac hubiera querido resistirse, le daba un empujón a su padre y salía corriendo.
Y esto es vital. La quedad o la atadura no es solo la historia de obediencia de Abraham. Es la historia de la sumisión voluntaria de Isaac.
Permitió ser atado. Confió en su padre terrenal de la misma forma que Abraham confiaba en el celestial.
Lo cual añade una profundidad inmensa. Y bueno, ya sabemos que el ángel interviene, detiene el cuchillo y provee un carnero.
Dios marca la línea clara. Él no es como los dioses paganos. Y ahí jura por su propia integridad multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas. Ha recuperado a su hijo de la muerte.
El clímax espiritual absoluto.
Pero lo curioso es que, tras esta cumbre mística, los capítulos 23 al 25 nos devuelven de golpe a la tierra. Pasamos de oír la voz de los ángeles a, bueno, hacer trámites inmobiliarios y organizar bodas.
Es que Abraham entra en la recta final de su vida. Sara muere a los 127 años. ¿Y las promesas cósmicas tienen que traducirse a logística real?
Claro. Tiene la promesa de poseer toda la tierra, pero es un extranjero que no tiene ni un palmo para enterrar a su mujer.
Así que tiene que comprar la cueva de Macpela, al hitita Efrón.
Y las negociaciones son tela marinera. Efrón intenta quedar de generoso diciendo, te lo regalo, pero Abraham insiste en pagar los 400 siclos de plata frente a testigos.
Quería una escritura legal a perpetuidad que ninguna generación futura pudiera reclamar. Si conectamos esto con el panorama general, comprar ese campo es un acto de fe gigantesco.
O sea, está plantando una bandera permanente en una tierra que aún no posee. Es muy pragmático, muy humano.
La fe madura y cotidiana se ve en la búsqueda de esposa para Isaac. Abraham envía a su siervo a Aram para buscarle una mujer de su propia familia.
Para evitar la endogamia con los cananeos paganos.
Exacto. Ya no hay visiones cósmicas espectaculares. Hay un siervo orando junto a un pozo, buscando a Dios en los detalles prácticos, caminando con Dios en el día a día.
Y la prueba que pone el siervo en el pozo no es moco de pavo. Pide que la mujer elegida le dé agua a él y además a sus 10 camellos.
Que 10 camellos sedientos tras cruzar el desierto
pueden beber unos 1000 litros de agua. Sacar eso a mano es una labor titánica. Rebeca lo hace, demostrando una generosidad y un carácter excepcionales.
Y el texto subraya inmediatamente su virginidad.
Que no es solo un apunte moralista, ¿verdad?
Para nada. Era la garantía biológica de que el futuro hijo pertenecería exclusivamente al linaje de la promesa.
Todo encaja. Y me encanta la ternura de la escena final de Isaac. Lleva a Rebeca a la tienda vacía de su madre Sara y, dice el texto, encuentra consuelo por la muerte de su madre.
Es una transición generacional preciosa y oficial.
Y así, Abraham muere a los 175 años. Y claro, tras repasar todas estas idas y venidas, entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues a modo de conclusión, Matthews nos enseña que la fe bíblica no es manipular a la deidad con rituales, como hacían los paganos.
No es magia transaccional.
Exacto. Es una coparticipación activa con los planes de Dios. Es un crecimiento constante donde, a pesar de nuestros fallos monumentales, descubrimos a un Dios que cumple sus promesas por encima de todo.
Es una perspectiva fascinante. Pero antes de despedir nuestra exploración de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo que resuena poderosamente.
A ver, cuéntanos.
Al final del capítulo 25, el texto menciona, casi de pasada, que Isaac e Ismael se unieron para enterrar a Abraham juntos en la cueva de Macpela.
¡Ostras, es verdad! Es un momento potentísimo.
Imaginemos la escena. Dos hermanos separados décadas atrás por celos, disputas legales y la falta de fe de sus padres. Dos naciones destinadas a estar en conflicto perpetuo.
Y ahí están, codo con codo en silencio.
Exacto. Y nos invita a reflexionar en esto. ¿Cómo es que las profundas heridas y divisiones causadas por los errores de generaciones pasadas a veces solo logran encontrar una tregua frente al dolor compartido?
El dolor de perder a la persona que precisamente originó la herida.
Así es. Una reconciliación forjada en la pérdida. Al final, no hemos visto estatuas de mármol, sino seres humanos rotos a través de los cuales la providencia construyó algo eterno.
Una lección inolvidable, desde luego.
Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las raíces más humanas del texto bíblico. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo.